La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Damas y caballeros, muy buenas noches. Esto es la Hilacha Voladora, que emprende el vuelo otra vez para surcar los aires y los espacios ciberales, se puede decir. Yo creo que sí, ¿verdad? los ciberespacios para poder llegar hasta sus oídos y complacer todos sus sentidos. Estamos en mayo, y mayo tradicionalmente ha sido el mes de la madre. Y bueno, sabemos que estamos bombardeados por una cantidad muy grande de información que nos dice que tenemos que comprarle la plancha, la licuadora, la lavadora, las etcétera. Y para que no se canse, además, una secadora de ropa que nos va a salir carísima. Pero realmente, mamá, ¿tiene que ser así? ¿Realmente las mujeres, esa es su función? Para hablar de esto, tenemos a la licenciada Norma Angélica Chávez. Norma, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, ya sabes que es un gusto. Ella es directora de Onyalistli Asociación Civil. Es una asociación que trabaja con cuestiones de desarrollo humano y de proyectos de mujeres, si no me equivoco, ¿verdad?
Efectivamente. Estamos trabajando desde hace ya un buen tiempo por la lucha en el respeto para los derechos de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esta sociedad.
Que además realmente es algo que hace mucha falta, ¿no? O sea, luchar por eso, porque finalmente, por mucho que nosotros creamos que nos estamos liberando, muchas veces no lo estamos haciendo, ¿no? La liberación de las mujeres es a lo mejor nada más un cartón y es como escenografía, ¿no? Y atrás hay muchas cosas que sería importante informarnos.
Claro que sí, fíjate que, bueno, desde los 70s en México empezó un movimiento muy fuerte que es el movimiento feminista. Un movimiento feminista que su base o su esencia es el respeto a los derechos de las mujeres y la libertad de poder decidir muchos de los aspectos o de las facetas que vivimos como mujeres, ¿no? Y que en estos momentos, bueno, pensaríamos en pleno siglo XXI y en el 2014, pensaríamos que ya estamos del otro lado, ¿no? Que ya pudimos salvar todas estas barreras culturales, sociales, en donde se nos imponían ciertos roles y que se nos han impuesto por los siglos y por la historia, y que ya logramos una capacidad de decisión y un respeto a nuestros derechos, y finalmente no estamos del otro lado. Nosotras lo vemos muy continuamente en los talleres que impartimos, y la pose o la situación de muchas de las mujeres dicen es que ya estamos del otro lado, ya no podemos hablar de que vivo una vida igual a la de mi mamá. Y finalmente, a la hora que empezamos a trabajar en estos talleres, nos empezamos a dar cuenta todas las participantes que no es cierto, ¿no? Que todavía estamos con muchas ataduras, que todavía son violentados nuestros derechos, incluso no son reconocidos nuestros derechos en el ámbito privado y en el ámbito público, porque en el ámbito público mucho se ha trabajado en ese sentido, sobre todo en el tema de la legislación, que pareciera que en el papel está escrito y por facto lo estamos viviendo y no es cierto. Todavía vivimos mucha discriminación, todavía vivimos muy poco acceso a la justicia cuando somos violentadas, todavía vivimos muy pocas oportunidades en el terreno laboral porque somos muy pocas las mujeres que ocupamos puestos directivos, y que en el ámbito laboral todavía nuestro salario es mucho menor al de los hombres en relación al mismo trabajo.
Y de hecho, perdón, de hecho hay corporativos y que en donde los jefes solamente pueden ser hombres, ¿no? O sea, y aunque esto no lo tienen como una regla escrita, porque evidentemente sería ilegal, pues siempre los mecanismos de selección tienen que ver con una cuestión discriminativa, ¿no?
Efectivamente. Fíjate que hay una norma mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres por parte de la Secretaría del Trabajo que la ha estado impulsando en los últimos tiempos. Incluso es un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo, donde habla sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida económica, social, cultural, y que eso está impulsando mucho a que las mujeres podamos acceder a otro tipo de puestos o perfiles que existan en las empresas para poder nosotras tener puestos directivos que a nosotras nos pueden dar la oportunidad de tomar decisiones, de comprometernos más con el mundo económico de nuestro país, que si bien yo creo que tenemos mucho que dar al respecto aún. Pero bueno, estas etiquetas de los puestos en los perfiles, tú te das cuenta en los periódicos, en los lugares donde se ofertan empleos, hablan siempre de sexo, masculino o femenino, ¿no?
Que eso ya representa un primer problema, ¿no? O sea, el hecho de que sea, incluso que haya solicitudes de empleo que digan, solicitamos personal de sexo indistinto, ¿no? Y eso, digo, solicitamos personal, punto, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿por qué tienes que hacer la aclaración de que
sí?
O sea, y además sigue habiendo toda esta cuestión como muy tradicional y muy, perdón, desde mi punto de vista tonta, de los trabajos de los hombres y los trabajos de las mujeres, ¿no? Es decir, como si las mujeres solamente pudieran desarrollar cierto tipo de trabajo.
Y ¿no? Los hombres otro cierto tipo de trabajo, ¿no? Cuando tenemos Exacto. habilidades y tenemos conocimientos de muchos tipos, hombres y mujeres, y que entre el que mejor o el que más apto esté para determinado puesto, el que tenga las habilidades o etcétera, ¿no? Los conocimientos, que eso es muy importante, y yo creo que mejoraría mucho nuestro mercado económico si tuviéramos la oportunidad, hombres y mujeres, de acceder a uno o a otro puesto indistintamente. Bien, tú lo dices, ¿no? No debería de etiquetarse un sexo para un puesto o una posición laboral, puesto que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades para poder acceder a ellos si quisiéramos, ¿no? Mira, yo te puedo platicar una experiencia que tuvimos Ajá. en un hotel. Estuvimos trabajando un tiempo con talleres para mujeres que viven violencia o situaciones de riesgo, y nos platicaban en este hotel que durante mucho tiempo estuvo etiquetado el puesto de recamarista, Ajá. que básicamente era ocupada por mujeres a las cuales se les atribuía por ejemplo, el hecho de que sean muy delicadas, muy finas, no nada más para la limpieza. Ya ves que en los hoteles, en las habitaciones, hay muchos detallitos de estética, etcétera,
¿no? Sí,
que
te ponen el dulcecito y el shampoo
acomodado.
El papel
con el moñito, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que no había mujeres que ocuparan ese puesto y empezaron a contratar a hombres. Uh-huh. Contratar a hombres que, bueno, si bien la necesidad laboral hizo que fueran a ocupar esos puestos, ¿no? Y dicen que se llevaron una gran sorpresa porque incluso muchos de los hombres salieron hasta con mucho más eficiencia y calidad en su trabajo que las propias mujeres que estaban desempeñando esa tarea, ¿no? Entonces, ellos nos lo comentaban y decían, sí, o sea, nosotros ya lo vivimos y creo que esa es una gran oportunidad, el abrir los espacios sin etiquetar el sexo en un puesto determinado.
Claro, pero finalmente sigue habiendo esta cuestión, por ejemplo, de contratar edecanes, ¿no? Edecanes mujeres que tengan que ser, además que tengan que tener cierta ropa y cierta vestimenta y cierta, como ciertos estilos, que incluso es como muy sexoso, ¿no? Es esta cuestión como de venta de una imagen de una mujer que es un objeto, ¿no?
Sí, digo, durante mucho tiempo el papel de la mujer ha sido como un objeto decorativo, ¿no? Incluso nos han cuestionado nuestra capacidad y nuestra inteligencia para poder desempeñar ciertas actividades y, bueno, simplemente nos dejan como un objeto decorativo en lo público y en lo privado, porque también en lo privado se acostumbran mucho, ¿no? La esposa abnegada, mamá inmaculada, Y que tenemos que cumplir con esos roles. Y ahorita que estamos ya tocando el tema del 10 de mayo, bueno, esta madre abnegada que socialmente se le rinde un gran homenaje y un gran culto en este 10 de mayo y en todos los 10 de mayo de cada año, donde se habla de este rol de mamá en el que tienes que dejar todo por tus hijos, ¿no? Y olvidarte de ti como persona, como mujer, como persona activa en esta sociedad que puede aportar, porque antes de eso eres mamá. Muchos está cuestionando este papel de mamá con respecto a esta combinación que hacemos en el mercado laboral de nuestras funciones como mamás y nuestras funciones como empleadas, incluso en algunas ocasiones como empleadoras, ¿no? Pero este cuestionamiento es porque nosotras sí estamos dejando los hogares para compartir esta otra actividad, pero no está compartiéndolo de la misma manera los hombres, claro, como papás y como partícipes activos en un 50 y un 50 de la educación y el cuidado de los hijos, ¿no? Que eso es también bien importante.
Sí, porque además el papel finalmente de la crianza no depende solamente de las mujeres, ¿no? O sea, también hay una parte que los hombres tenemos que estar haciendo y desarrollando dentro de esta cuestión de la crianza. Y aunque vemos un poco en las calles ya hombres cargando niños y hombres empujando carriolas y etcétera, etcétera, también vemos los hombres empujando la carriola como un símbolo de poder y la mujer cargando la pañalera, la bolsa del mandado, la bolsa atrás, ¿no? Y eso también es una cuestión cuestionable, ¿no?
Sí, también es un lenguaje. También entiendo que como sociedad estamos buscando los caminos, o sea, es algo nuevo, los cambios de roles, que para muchos hombres les ha resultado bastante complicado entender cómo históricamente el poder y la jerarquía que ellos tenían era el todopoderoso, ¿no? El que mandaba y el que decía cómo se hacían las cosas. Ahora se encuentra con una mujer que demanda derechos, que se respeten los derechos que tiene ella por naturaleza, por su capacidad de ser nada más ser humano, y que el hombre no sabe qué hacer ante una mujer como esta, ¿no? Como esta que pide estudiar, trabajar, aportar a la casa, tener sus propios gustos, tener sus propias preferencias, decidir qué hace con su tiempo, qué hace con sus conocimientos, qué hace con sus habilidades. Y bueno, en este buscar, porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad que está constantemente transformándose,
claro,
y constantemente viviendo cambios a los que no estábamos acostumbrados. Lo que estamos viviendo en estos últimos 20 años de nuestra sociedad no lo habíamos vivido en los 100 anteriores.
Ni en los muchos más, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, el hecho de poder tener un teléfono celular, que ahorita lo vemos como una cuestión ya normal, no era una posibilidad. O sea, yo quiero ver qué pasaba en los años 1700 o 1600, en donde había que mandar una carta, y la carta probablemente iba a tardar meses y se iba a ir a caballo, y eso sí llegaba, porque pues por ahí saltaba en el correo, qué sé yo, ¿no? Y esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, porque parecería ser que socialmente nos ha sido más fácil adaptarnos a la tecnología, como que esa cuestión de adaptarnos a todos estos medios tecnológicos nuevos, desde las escaleras eléctricas, ¿no? Que yo me acuerdo que a mi abuela le costaba mucho trabajo subirse, ¿no? Como que era algo a lo que le tenía como mucho miedo, ¿no? Y de pronto, pues bueno, ya mi generación, pues ya nacimos con la escalera de eléctrica incorporada, ¿no? Ya no le tenemos miedo a los elevadores y le apachurras y sube y baja y listo. Y de pronto somos seres muy adaptables y nos hemos adaptado mucho a estos cambios tecnológicos. Sin embargo, en esta cuestión de desarrollo social, por ejemplo, en el tema de las mujeres, en el tema de la diversidad, en otros muchos temas, en el tema de la educación, por ejemplo, seguimos arrastrando muchas cosas, ¿no?
Sí, no son tan rápidos los cambios como quisiéramos. E incluso ahorita de lo que tú estás hablando, de esta rapidez con la que nos adaptamos a la tecnología, no ha sido igual de fácil y de sencillo, porque implica mucho más cosas que apachurrar un botón y una comodidad, porque eso es lo que nos ha dado la tecnología, ¿no? Muchísima comodidad. Y los cambios culturales no nos dan comodidad, nos dan incomodidad.
Claro, por supuesto.
Porque los cambios culturales, sociales, históricamente manejados, han sido durante siglos los que han permanecido. Y ahora estos cambios nos causan una incomodidad porque hay quien tiene el poder y ese poder lo tiene que ir cediendo para estar en una igualdad de condiciones que el otro sexo, ¿no? Entonces, eso es lo que causa la incomodidad y la resistencia, porque finalmente es una resistencia la que vivimos socialmente.
Que tiene que ver mucho con soltar el poder y tiene que ver mucho con el poder también asumir esta parte no de poder y de control, sino asumir esta responsabilidad compartida, ¿no?
Y esta democracia, ¿no? Esta democracia que nos ha faltado tanto y que hemos ido poco a poco explorando y entendiendo, porque cada quien entiende a su manera. Yo siempre les pongo como ejemplo, tú puedes estar ante un hecho, vivirlo y tener a una persona al lado y que viva ese mismo hecho y lo observe, y a la hora que pides la historia a cada una de las dos personas, es una historia totalmente diferente.
Sí.
Alguna vio unos detalles, la otra vio otros, una dio una interpretación. Nosotros damos una interpretación de lo que estamos viendo también mucho y de acuerdo a nuestra historia. Uh-huh. Y esta historia cada quien la vive de diferente manera. Entonces eso influye mucho para esto que estamos viviendo.
Claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, nos está costando mucho trabajo estos cambios, pero además son cambios urgentes, ¿no? Tenemos leyes en San Luis Potosí que defienden mucho a las mujeres. Está la ley para una para la ley
la
por
ley
el
de
derecho
acceso.
De acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Exacto.
Yo cada vez que lo digo es como si estuviera diciendo tres trabalenguas, ¿no?
Sí, así es.
La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley, yo creo que premiable, ¿no? O sea, yo creo que la podemos aplaudir, creo yo, ¿no?
Sí, fíjate que es una ley que trató de integrar, porque mira, en 1975 se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre las mujeres. Uh-huh. Yo siempre les cuento esta historia porque es muy interesante. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué ahora traen el tema de las mujeres? ¿Y por qué los derechos? ¿Y por qué, o sea, se salieron del huacal? ¿Qué está pasando, no? Muy, muy coloquialmente, ¿no? Entonces yo les digo, mira, en 1975 la ONU convoca a la mayor cantidad de países que pudo y se reunieron, y justamente se reunieron en México, ¿no? Uh-huh. Es algo muy significativo para nosotras las mexicanas, ¿no? Que fue en México donde se reúnen. ¿Por qué se reúnen y por qué la ONU les dice, vénganse, vamos a juntarnos y vamos a platicar sobre la situación de las mujeres? Estoy hablando de hace 40 años apenas.
Claro, sí, sí, sí.
Y vamos a ver cómo viven las mujeres en el mundo. Las conclusiones que salieron de esa primera conferencia fue de que las mujeres vivíamos en una situación de desventaja en todo el mundo, en unos países más que en otros, pero en todo el mundo vivíamos una situación de violación a nuestros derechos, todo tipo de derechos, no nada más uh-huh. derechos políticos, no nada más derechos sexuales y reproductivos, no nada más derecho a cualquier tipo o forma de discriminación en la que estábamos inmersas y que no eran respetados nuestros derechos, ¿no? Entonces, a partir de entonces, empezaron los países participantes a comprometerse a respetar los derechos de las mujeres, pero dijeron, ¿por dónde empezamos? Porque no sabemos ni por dónde empezar. Y empezaron a hacerse leyes, justamente.
Ajá.
Leyes donde hablaba, porque ya en unas siguientes reuniones que hubo a nivel mundial, pues se dieron cuenta que una de las cosas que más adolecíamos era la violencia. Una de las cosas que más vivíamos como mujeres era cualquier tipo de violencia. Violencia al interior de los hogares, que es de las más tristes que podemos observar en nuestra sociedad, uh-huh. porque al interior de las familias las personas que más violentadas son las mujeres y las niñas. Y posteriormente, bueno, en cualquier ámbito de la vida social podemos ver muchas de las violencias que se viven contra las mujeres a nivel sexual, a nivel laboral. En el aspecto educativo también se vive mucho la violencia contra las mujeres, y entonces dijeron, vamos a hacer leyes, ¿no? Vamos a hacer leyes donde se hable del respeto a los derechos de las mujeres, sobre todo en el plano jurídico.
Okay.
Tienes derecho a denunciar, tienes derecho a una vida libre de violencia, y que esta ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia viene a conjuntar todos estos ¿qué te dijera? Exploraciones que pudieron haberse hecho, y estos esfuerzos para ir abatiendo y combatiendo esta violencia que viven las mujeres en cualquier ámbito, porque en esta ley habla de los tipos de violencia y de las modalidades de la violencia que viven muchas mujeres.
Que no estaban tipificadas anteriormente.
Efectivamente, por primera vez en esta ley se habla del feminicidio, y ese es otro tema muy lastimoso, y más en nuestro estado potosino, que en los últimos tiempos, no me dejarán mentir, todas las personas que escuchan las noticias, que ven los periódicos, ha habido muchas muertas en los últimos meses.
Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pensar y vamos a meditar al respecto, porque eso es muy cierto, y regresamos en unos momentos. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Amigos, regresamos a esta emisión de La Hilacha Voladora, platicando con la licenciada Norma Angélica Chávez de la organización civil Onyalistli, de la asociación civil Onyalistli, que se dedica a ejercer y luchar por el desarrollo humano y los derechos de las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Y platicábamos, bueno, digo, hemos tocado muchísimas cosas, pero nos quedamos hablando un poquito sobre los feminicidios. Ha quedado ya descrito finalmente en la ley por el derecho a las mujeres por el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué es un feminicidio?
Feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de ser mujer. Ajá. Así de fácil. Su situación de mujer la lleva a un estado de vulnerabilidad cuando son violentados todos sus derechos, y que por esa condición pierde la vida.
Ajá.
Generalmente en manos, tristemente en muchas ocasiones, que eso es lo que hemos estado viendo aquí en San Luis Potosí y en muchas partes del país y en muchas partes del mundo, en manos de sus parejas.
Ajá.
En manos de quien tiene, con quien tiene una relación muy cercana.
Pero no necesariamente tiene que ser la pareja, es decir, ha habido otros tipos de feminicidios, ¿no?
Sí. Sí, pero generalmente sucede de esta manera, tristemente, porque, bueno, ¿quién pudiera pensar que una persona que en un momento determinado tiene una relación emocional, amorosa, sentimental contigo, puede llegar a quitarte la vida, ¿no?
Y además esto se da en todos los ámbitos, ¿no? O sea, yo recuerdo haber escuchado casos de feminicidios incluso a nivel universitario, o sea, personas estudiantes universitarios o personas que tienen una carrera universitaria, ¿no? Y de igual forma, pues personas del campo, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo como dos extremos, ¿no?
Es que la violencia contra las mujeres no respeta ni nivel social, ni nivel académico, ni posición económica, ni posición social. O sea, no respeta ningún tipo de situaciones que pudieran ser excluyentes, porque esto lo vivimos en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Y mucho se pensaría que la vida económica sí podría determinar el que se violente o no se violente a una mujer. No, definitivamente no. Mira, hay el Instituto de las Mujeres hace aproximadamente unos 8 años... hizo una investigación con respecto a que en dónde se vivía más la violencia en las 4 zonas del estado, ¿no? Uh-huh. Y de entrada, pues todo el mundo dijo, pues en la zona rural, ¿verdad? La capital queda exenta, y donde más frecuentemente pueden estar siendo violentadas las mujeres es en el ámbito rural. Y finalmente este resultado que se tuvo de esta investigación, sucede que no, que en la parte urbana y conurbada de la capital potosina es donde las mujeres viven más la violencia.
¿En la parte urbana y conurbada?
Sí, 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 estamos hablando del municipio de San Luis Potosí y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Oye, pues esa es una estadística muy fuerte, ¿no? Es una, además muy fuerte, muy lamentable, ¿no?
Muy lamentable, porque pensando en que la sociedad potosina a nivel capital y zona conurbada, podríamos tener otros niveles de conciencia, podríamos llamarlo así, otros niveles de instrucción, otros niveles de acceso a una formación, a un tipo de cultura mucho más avanzada, hablando del respeto por los derechos humanos, pues resulta que no. Resulta que en esta ciudad se vive mucho más la violencia que en el medio rural.
¿A qué crees tú que se deba que de pronto pueda haber más violencia en las ciudades, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene que ver esto con una cuestión de marginación? ¿Tiene que ver con una cuestión de estrés? ¿Tiene que ver con una cuestión de qué?
Fíjate que yo siempre he sido muy partidaria y mi formación me ha hecho llevar este camino del conocimiento, sobre todo las problemáticas sociales, en que las problemáticas sociales que vivimos en nuestra sociedad nunca están determinadas por un solo factor, siempre son multifactoriales. Uh-huh. Y ese es uno de los grandes errores que en muchas de las políticas públicas se cometen, ¿no? Se cometen porque atacamos un solo lado. Claro. Nada más un solo factor que está interviniendo. A lo mejor sí podría ser determinante ese factor, pero hay otros factores que están alrededor y que esos factores no están contribuyendo a que vaya cambiando el panorama, ¿no?
Claro.
Yo te podría comentar, también tenemos la experiencia de haber creado la primera unidad especializada de la Policía Municipal de San Luis Potosí para la atención de la violencia familiar y de género.
Uh-huh.
La Policía Municipal es la única corporación, hablando de los tres niveles de gobierno, la municipal es la única encargada por naturaleza de la prevención del delito.
Ok. Ajá.
Y la prevención del delito...
Esto en todos los municipios,
a
nivel
nacional,
país, ¿no?
Ajá. Exactamente. Y la policía municipal atiende conductas antisociales que no necesariamente son delitos.
Ajá.
Como el niño que aventó una pelota y rompió la ventana del vecino y entonces habla a la policía porque entonces la mamá no lo educa bien y entonces la señora que va y le grita a la vecina y entonces ahí se hace una trifulca y etcétera, ¿no? Entonces la policía municipal está encargada de atender todo este tipo de conductas y de ir a poner un orden. De hecho, el marco normativo es el bando de policía y buen gobierno municipio. Y una de las atenciones que más brinda la Policía Municipal en esta materia es los auxilios por violencia doméstica.
Okay.
Y es más, en la policía se registran estadísticas donde el robo y la violencia familiar es una de las atenciones que más brindan ellos para este tipo de auxilios. Y está tipificado como un delito que puede ser prevenible a otros tipos de problemáticas más grandes en la sociedad.
Uh-huh.
Hablamos de pandillerismo, hablamos de adicciones, hablamos de delincuencia organizada, que si bien no es únicamente todas estas personas que ya delinquen a esos niveles, vienen de familias con violencia, pero sí se ha comprobado que entre el 80 y 90% de las personas con este tipo de comportamientos o conductas antisociales sí provienen de este tipo de familias, ¿no? Entonces, el hecho de no atender de una manera eficiente y eficaz este tipo de problemáticas nos llevan a ver otros tipos de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los factores que intervienen para que se dé la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito urbano, en el ámbito conurbado de nuestra ciudad y que sucede en muchas formas en nuestra sociedad potosina y en las sociedades de otros estados de la República, bueno, nos lleva a pensar que no nada más es el estrés, no nada más es la vida tan complicada que llevamos, sino otro tipo de problemáticas que nos llevan justamente a ver que en el ámbito urbano vemos mucho más violencia contra las mujeres, ¿no? Acá también vemos, por ejemplo, la trata, trata que se ve mucho, sobre todo trata sexual, el hecho de la prostitución a niveles de todo tipo, mujeres, niñas, que en este momento estamos viendo que muchas adolescentes ya están siendo víctimas de trata, ¿no? Entonces, esto, si bien en la zona rural lo vemos, pero en la zona rural lo vemos más a nivel laboral, la trata.
Okay.
Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Se vuelve como muy complicado, ¿no? El tema de las mujeres de pronto es cierto, ¿no? Hay mucha gente que pregunta por qué, y además hay gente que dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de defender a las mujeres, ¿no? Y cuando estábamos hablando de la ley por el derecho de las mujeres a una libre vida de violencia, había hombres que decían, bueno, ¿y por qué los hombres no?
Uh-huh.
¿No?
Y también les habla, ¿por qué los hombres no? Y por qué los hombres en muchas de las ocasiones también son violentados, ¿no? Sí, o sea, reconocemos también que hay hombres en situación de violencia, pero jamás se van a comparar, jamás se van a comparar el número de hombres que viven violencia contra el número de mujeres que vivimos violencia. Entonces,
claro, porque además finalmente la violencia es algo que se está dando directamente en casa, ¿no?
Que se vive en casa, que se vive en todos los ámbitos. No somos violentadas de tantas maneras que ni siquiera nos damos cuenta. En muchos de los talleres que damos nos preguntan, ¿y ustedes a qué se dedican? Les digo, pues a visibilizar lo que no se ve. Claro. ¿Cómo? Pues al final del taller te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en la cotidianidad que se viven y que no nos damos cuenta, cómo hay un trato desigual. Y además somos el 51% de la población, les digo, nada más por esa sencilla razón. Somos la mayor parte de la población de este país que queremos que tengamos bienestar las mujeres. Simplemente así de sencillo, que seamos mujeres plenas, que aporten a esta sociedad, que tengamos las oportunidades para poder aportar a esta sociedad.
Claro, porque además, sí, digo, ya estamos en, creo yo, en niveles de civilización y niveles de desarrollo en donde tenemos que empezar a dejar como todos estos prejuicios y estas cosas anquilosadas y ponernos un poquito la pila, generar desarrollo en a partir justamente de mujeres, porque además, finalmente, el hombre muy, muy probablemente llegue y desaparece, ¿no? Y la mujer se queda con todo y la carga.
Sí.
¿No? Muchas veces.
Sí, mira.
Y eso pasa muchísimo.
Hay un dato bien interesante que hace poquito, a través de una de los censos del censo del INEGI, que bueno, hace un año aproximadamente, año y medio, salieron los resultados del censo 2010. Y en nuestra capital potosina, un 23% de los hogares de nuestro estado están jefaturados por mujeres.
23%.
El 23% de los hogares en San Luis Potosí tienen una jefatura femenina. Pero aquí hay un detalle muy importante. Tú pensarías, bueno, en este 23%, pues vivirá pues otro 23% de la población. O sea, en una lógica normal, dices tú, pues, ¿cuánta gente vive en este 23%? Pues te puedo decir que más de la mitad de la población del municipio de San Luis Potosí vive en este 23%.
O sea, este 23% de los hogares, son hogares, son familias, digamos, jefaturadas por una mujer que tienen una cantidad de hijos y entre estas, que a lo mejor dependen los papás también de ella.
Justo.
¿No? Uh-huh. Y entonces llega un punto en el que esto abarca más de la mitad de la población.
Así es.
Entonces, es un dato muy interesante, además muy, 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 muy revelador, ¿no?
Muy revelador y muy revelador encaminado a las políticas públicas, porque tú te das cuenta, si revisas los programas del gobierno federal, sobre todo programas donde van a atender muchas de las necesidades de la población, van encaminados justo a mujeres. Y entonces piensan que es una moda. Piensan que es algo que, bueno, vamos a dárselos para que estas mujeres que andan en este movimiento, pues se queden un poco más tranquilas y sepan que estamos haciendo algo por ellas. Pero finalmente es una necesidad muy clara, una necesidad de impulsar a estas mujeres que finalmente van a venir a traer bienestar a más de la mitad de la población de este municipio, por ejemplo.
Que es, además, de veras yo me quedo pasmado porque es altísimo.
Muy, o sea, alto.
Es un nivel muy alto, ¿no?
Definitivamente. Y por eso, bueno, en la medida, la ONU el año pasado hizo una declaración, cuando estaba todavía Michelle Bachelet en ONU Mujeres, que ahora felizmente la tenemos como presidenta de Chile nuevamente. Ella hacía una declaración y decía, en la medida en que en los países se busque el bienestar de las mujeres, vamos a tener países en mejor situación, a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres está en muchas de las ocasiones, no quiero generalizar y decir siempre, en muchas de las ocasiones, buscando el bienestar de las mujeres, buscamos el bienestar de las familias y de las comunidades. Porque las mujeres siempre aportamos más que los hombres. Una prueba que tuvimos muy palpable fue en el programa de oportunidades. El programa de oportunidades, en un inicio, el apoyo económico que se les daba a las familias se les entregaba a los hombres.
Ok.
Y bueno, ¿qué te puedo decir de los resultados? Los resultados es que el recurso económico que se les daba no llegaba a las familias, o llegaba en una mínima parte, porque antes de ahí, pues llegaba a las cantinas, llegaba otro tipo de necesidades, pero no llegaba a las familias propiamente. Uh-huh. Hubo esa evaluación del programa y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. A partir de ese momento, se les dejó de entregar el apoyo a los jefes de familia y ahora se les entrega a las mujeres. A las mujeres ya desde hace algún tiempo, y pidiéndoles, no sé si sepan que las tres líneas de acción que tiene, o las tres estrategias de trabajo que tiene este programa, es educación, salud y alimentación.
Ajá.
Entonces, en la medida en que se les entrega este apoyo a las mujeres, es en la medida en que va a llegar en su totalidad el apoyo a los menores, ¿no? En cuestión de alimentación, que eso es básico. Y en cuestión de educación, se ofrecen becas a las familias para que las niñas y los niños sigan estudiando. Pero es mucho mayor la beca que se paga para una niña que para un niño. Justamente también por esta relación de apoyo para que las niñas sigan estudiando, porque generalmente las niñas dejaban de ir a la escuela. Dejaban de ir a la escuela primero porque no era redituable para la familia, entre comillas, redituable, puesto que las niñas se iban a casar. Entonces, si se iban a casar las niñas, que iban a encontrar felizmente a un príncipe azul que las mantuviera y que les resolviera el resto de su vida, pues no las mandaban a la escuela.
Claro, ¿y cuál príncipe azul? Puro sapo verde, ¿verdad?
Exactamente. Segundo, las niñas no se iban a la escuela tampoco, porque, bueno, resultaban una mano de obra muy importante para la ayuda a la mamá en las labores del hogar. Entonces, quédate, si de por sí te vas a casar y ya no va a ser redituable tu instrucción, pues también quédate a ayudar a las labores del hogar. Y por último, bueno, si tu hermano y tú van a ir a la escuela, pero no tenemos para mandar recursos económicos para mandar a los dos, pues hay que mandar al hermano varón, ¿no? Porque él va a ser un proveedor en una familia en un momento determinado. Entonces, tú te quedas. Y justamente para desalentar este tipo de prácticas, lo que se hace en el programa de oportunidades es dar mucho mayor beca a las niñas para seguir alentando su asistencia a la escuela y que vayan teniendo mucho más instrucción académica, y que ahora lo estamos viendo, ¿no? Terminan más las niñas que los niños, porque bueno, ya se está dando esta oportunidad.
Y a ver si no llega un punto en el que empieza a suceder al revés, ¿no? Que finalmente las niñas sean las que están como con mucha educación y todo eso, y de pronto los niños se nos estén quedando como mano de obra
poco calificada,
¿no? Ojalá que esto no pase, porque finalmente también hay que entender que hace falta mucha educación y mucha conciencia en todas estas personas de cuáles son las finalidades de todos estos planes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y bueno, se acerca el 10 de mayo, precisamente. Y entonces vemos los medios de comunicación diciendo, regálele a mamá, y tenemos los descuentos en Línea Blanca. Línea Blanca, pues digo, estaría padre que fuera pues como la funda de la almohada donde te vas a dormir, o el camisón que te vas a poner, o Línea Blanca es la licuadora, la lavadora, el refrigerador, etcétera. Como si mamá fuera una pieza más, ¿no? Es decir, voy a decorar mi cocina porque ahí vive mamá.
Fíjate que este tipo de regalos, obsequios, detalles o como quieran llamarle, son regalos que perpetúan el rol de esta mamá, donde, bueno, esta mamá tiene que hacer los trabajos domésticos, ¿no? Y al contrario, esta mamá debería de agradecernos este regalo que le estamos dando, porque le vamos a facilitar la tarea.
Claro, sí, para que no se canse tanto.
Para que no se canse tanto, y bueno, finalmente es una contribución a lo que por mandato divino tiene que hacer la mamá. Y bueno, nos damos cuenta en estos momentos que este tipo de obsequios lo que hacen es perpetuar, ¿no?, estos roles que, bueno, nos han pesado tanto, porque nosotras las mujeres lo traemos en el tuétano, ¿no? Y creemos que esa es nuestra obligación, y eso es lo que te toca. Yo un buen día, hace muchísimos años, aún ya con bastante tiempo ya en el movimiento feminista, un buen día les dije a mis hijos, oigan, me ayudan a atender, fíjate. Y en ese momento me cae el 20, como comúnmente lo dicen, y muy coloquial, me cae el 20 y digo, ¿me ayudan?
Claro.
Y entonces empecé a hacer el recuento. A ver, de la ropa que tengo que atender, que acabo de lavar, ¿cuánta de la ropa es mía?
Ajá.
Y empecé a hacer el recuento. ¿Y sabes qué? No encontré ni una prenda que fuera mía, porque pues yo estaba diciendo, me ayudan a atender.
Atender, ajá.
Y entonces fue cuando me di cuenta que a pesar de todos esos años de haber estado ya en el movimiento feminista reconociendo todas estas prácticas que no nos llevaban más que a una fijación de estos papeles imperantes en nuestra sociedad, pues me di cuenta que aún así yo no tomaba conciencia de que este me ayudan, yo estaba asumiendo mi rol ya,
claro,
de entrada.
Sí, sí, sí. Ajá,
o sea,
ajá.
Esto es lo que a mí me toca.
Claro.
Y si me ayudan un poquito, bueno, qué feliz voy a ser, ¿no?
Claro, cuando realmente debería de ser el rol distribuido, ¿no? O sea, a ti, o sea, esto lo vamos a hacer entre todos, ¿no?
Vivimos.
Y hoy te toca a ti, mañana me toca,
sí,
a mí, qué sé yo, ¿no?
Vivimos en un grupo socialmente reconocido que es familia, y esta familia, bueno, tenemos necesidades. Uh-huh. Necesidades, uh-huh, de limpieza, de aseo, de alimentación, de subsistencia, todas las necesidades de subsistencia con las que cumple una familia. Y todos estamos en grupo, y este grupo tiene la necesidad de un espacio, de unas comodidades, de un etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el grupo lo requiere en su totalidad. Les digo que las tareas del hogar son las tareas de las tres E's: te envilece, te embrutece y te empobrece. Y además nadie te lo agradece.
No,
porque
sí. Cuando
se hacen las labores domésticas, nadie lo nota.
Uh-huh.
Pero el día que no se hacen, todo mundo se da cuenta, ¿no? Porque no está la comida hecha, porque no está el uniforme limpio, etcétera, ¿no? Entonces, o porque no fuiste a comprar los víveres, porque pues hay que comer, ¿no? Y entonces a ti te toca.
Claro.
Cuando nos toca a todos, en realidad.
Claro, y yo creo que eso es algo que finalmente, si queremos hacer un regalo para el Día de las Madres, creo que el mejor regalo que podríamos hacer sería entrar en esta conciencia, ¿no? Mamá no tiene esta obligación.
Justamente.
O sea, mamá no tiene esta obligación. Ya bastante tiene con haber cargado con los hijos durante 9 meses y después todavía estarlos alimentando y demás. Y creo que esa es una cosa que tiene que ver, que ser compartida, ¿no?
Sí, definitivamente. Fíjate que estás diciendo algo, pues, muy interesante, y creo que podría ser como lo que pudiéramos cerrar esto, ¿no? Con esta reflexión, que es en lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Esta reflexión donde ese tomar conciencia de este papel de mamá, esta mamá que ahora es, en estos momentos de esta época, uh-huh, una mamá que va, viene, participa activamente en la economía, mamá que ayuda a las tareas domésticas igual que a todos, ¿no? Entonces hay que ir pensando en esta conciencia que debemos de tomar del rol de mamá que ahora nos toca, ¿no? Dejar más el espacio doméstico ahora que estamos incursionando en el espacio público y compartir el espacio doméstico.
Claro, y además compartir no es solamente con la pareja, sino también con los hijos, porque es una cuestión de educación, ¿no?
Con todos los habitantes de la familia.
Con, ¿no?, todos, incluidos los animales.
Incluidos.
Muy bien. Los animales, me refiero a las mascotas.
Sí, claro.
No vaya a ser que hablando sobre el tema alguien lo vaya a malinterpretar. Y si a alguien le quedó el saco, discúlpeme. Bueno, Norma Angélica, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que tu aportación es muy valiosa. Creo que su aportación como organización es muy valiosa. Me gusta mucho este trabajo que están haciendo con respecto a sensibilizar a las mujeres, trabajar con ellas, hacerlas conscientes de cuál es su rol verdadero dentro de esta sociedad nueva, ¿no? En la época de los viajes al espacio, en la época de las computadoras, de los teléfonos celulares, no puede ser que sigamos viviendo en el medioevo con respecto a nuestro rol como madres y como padres y como hijos y como etcétera, ¿no? Creo que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos.
Sí, efectivamente, los mismos derechos, y pugnamos por las mismas oportunidades para que podamos, vuelvo a insistir, aportar a esta sociedad lo que tenemos como personas y como mujeres.
Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todas las personas que trabajan y que colaboran en Onyalistli. Y bueno, yo en este momento me despido. La hilacha voladora deja de volar y se espera hasta la próxima semana. No se desprenda usted del radio, sigue otra programación maravillosa. Y si usted se va a dormir, que tenga muy buena noche. Hasta luego.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.